Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este nuevo programa de Música Maestra, el programa número 242, Capicúa, para hablar hoy de el ferrocarril en la música clásica y el jazz. ¿Y por qué el ferrocarril? Pues miren, porque últimamente ha habido tantos desastres inopinados con trenes, ya sean de cercanías, de lejanías, con, en fin, todo lo que ustedes ya saben que ha tenido protagonismo en las últimas semanas con respecto a los trenes, pues me dije, Margarita, vamos a ver qué dice la música clásica sobre el ferrocarril, sobre los trenes. Y buscando, no crean que hay tanto, pero he encontrado algunas cositas interesantes y se las quiero mostrar, porque el ferrocarril fue uno de los grandes símbolos del progreso en los siglos XIX y XX y los compositores no tardaron en convertirlo en música, especialmente con ritmos repetitivos, simulando el sonido de las ruedas sobre los raíles, crescendos que recuerdan a la aceleración de la locomotora y orquestaciones que evocan el vapor, silbatos y movimiento. Pues, ¿por dónde empezar? Pues empezamos en el siglo XIX, porque fue el siglo del ferrocarril. La locomotora de vapor cambió la geografía del mundo, acortó distancias, aceleró los viajes y transformó para siempre la percepción del tiempo y del espacio. Para los artistas, el tren representaba algo nuevo en la historia humana, la velocidad, la mecánica, un ritmo constante, repetitivo, casi hipnótico, que pronto llamó la atención de los compositores. Porque si lo pensamos bien, el tren tiene música propia. Ese golpeteo de las ruedas sobre los raíles tan regular, chacachá, 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 el silbato de la locomotora, pipí, el aumento progresivo de la velocidad, todo ello ya forma parte de una especie de partitura natural, consustancial al tren. Esta tarde, en Música Maestra, vamos a recorrer algunas páginas musicales inspiradas por el ferrocarril, desde la elegancia vienesa del siglo XIX hasta las evocaciones sinfónicas del siglo XX. Un viaje musical en tren. Amigas y amigos, pues ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por una locomotora convertida en sinfonía. Me estoy refiriendo a la obra Pacific 231 de Arthur Honegger, una partitura compuesta en 1923. Cuando Honegger escribió esta partitura tenía poco más de 30 años y vivía en París. Formaba parte de un grupo de jóvenes compositores conocido como Los Seis, Les Six, junto a Darius Milhaud, Francis Poulenc o Germain Taillefer. Este grupo buscaba romper con el exceso del romanticismo tardío y con el refinamiento impresionista de compositores como Claude Debussy o Maurice Ravel. Querían una música más directa, más moderna y más vinculada al mundo contemporáneo. Pues en ese contexto aparece Pacific o Pacific 231, estrenada un año después de su composición, en 1924. Honegger, el compositor, era un apasionado de los trenes. Él mismo explicó que no pretendía hacer una imitación sonora literal, sino expresar la sensación física de una locomotora en movimiento. Por eso la obra reproduce el proceso completo de un tren de vapor. No es un tren de alta velocidad como los de hoy en día. El arranque es pesado, poco a poco va acelerando. ese ritmo hipnótico de las ruedas y finalmente cuando llega a destino, la desaceleración. Es una pieza relativamente breve, pero extraordinariamente influyente. Una de las primeras obras sinfónicas inspiradas en la estética de la máquina. Algo muy propio del espíritu modernista de los años 20. Pues vamos a escuchar Pacific 231 de Arthur Honegger, a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Radio France. Música maestra.
Thank you.
Pues sí, ya imagino que les habrá sonado un poco, digamos, raro. Y es que imagínense que estábamos a principios del siglo XX. Después de ese Wagner, de ese Mahler, todo se volvió patas arriba. Ese modernismo que buscaba sonidos diferentes y más concretamente esta pieza que buscaba reflejar el sonido de la máquina herramienta más que sentimientos o emociones. Bueno, pues esta era la concepción sonora que tuvo Honegger del movimiento de un tren, del Pacific. Bueno, pues si les parece, seguimos en el siglo XX, pero saltamos el charco. Vamos a visitar un pequeño tren brasileño. El compositor brasileño Heitor Villa-Lobos es una figura fundamental en la historia musical de América Latina. Nacido en Río de Janeiro en 1887, su formación fue en gran parte autodidacta. Desde joven recorrió el interior de Brasil escuchando músicas populares, cantos indígenas y tradiciones rurales. Esa experiencia marcó profundamente su estilo. Bueno, pues en la década de 1930, cuando compone Las Baguianas Brasileiras, Villa-Lobos se encuentra en un momento clave de su carrera. Intenta unir dos mundos musicales aparentemente opuestos. Por un lado, su admiración por Johann Sebastian Bach, de ahí el nombre Baguianas, al estilo de Bach. Y por otro lado, el folclore y los ritmos brasileños. De ahí viene el título de esta colección de piezas, Baguianas Brasileiras. Pues en la Baguiana número 2, el movimiento final se titula Otro Ensenho do Caipira, que es algo así como el trenecito del campesino, y describe un pequeño tren rural que atraviesa el paisaje brasileño. Para ello el compositor utiliza pizzicatos en las cuerdas para imitar el traqueteo, ritmos obstinados que van evocando el avance del tren y una melodía amplia que parece la mirada al paisaje desde la ventanilla del tren. Es una de las páginas más populares de toda la música latinoamericana del siglo XX. Escuchamos a la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Enrique Arturo Diemeke, interpretando de Las Baguianas Brasileiras, la número 2, O Trenzinho do Caipira. Thank you. Vamos ahora al siglo XIX, finales del siglo XIX, porque vamos a visitar el sonido del tren como símbolo del progreso. Tenemos que llamar a la puerta de la familia Strauss, porque esta familia dominó la vida musical de Viena durante décadas. Mientras Johann Strauss II se convertía en el gran maestro del vals, su hermano menor, Eduard Strauss, fue director de orquesta y compositor especializado en polcas rápidas. Menuda familia. Bueno, pues Van Frey, titulado así en alemán, es una polca compuesta por Eduard Strauss en 1869, cuando la red ferroviaria del Imperio Austrohúngaro estaba creciendo rápidamente. El tren simbolizaba el progreso industrial y la conexión entre ciudades. En esta polca encontramos pequeños efectos humorísticos que evocan el mundo ferroviario, imitaciones del silbato de la locomotora, como siempre ritmos que recuerdan el movimiento del tren y una energía constante que sugiere velocidad. Era música pensada para los grandes bailes vieneses, pero también reflejaba el entusiasmo de la sociedad por la modernidad tecnológica. Pues vamos a escuchar esta polka galop opus 45 titulada Van Frey de Eduardo Strauss, a cargo de la Filarmónica de Viena, dirigida por Willy Boskovsky. Y si quieren saber lo que significa el título, ese Van Frey, pues yo lo he tenido que mirar, porque el alemán no es uno de mis mejores idiomas. Y quiere decir, abran paso. Pues eso, pasajeros al tren. También el tren es un símbolo de la velocidad en la música contemporánea. Me estoy refiriendo, y estamos ahora, a finales del siglo XX. John Adams es uno de los compositores estadounidenses más influyentes de las últimas décadas. Su música se sitúa dentro del minimalismo, movimiento iniciado por autores como Steve Reich y Philip Glass, pero Adams desarrolló un lenguaje más sinfónico y más expresivo. Bueno, pues su obra titulada Short Ride in a Fast Machine fue escrita en 1986 como una fanfarria orquestal. El título se podría traducir como un viaje corto en una máquina rápida. Adams explicó que la inspiración surgió tras viajar en un coche deportivo con un amigo. Una experiencia emocionante y ligeramente aterradora. Es cierto que no describe un tren, pero la pieza transmite perfectamente la sensación de velocidad mecánica continua, algo que inevitablemente recuerda al impulso del ferrocarril moderno. Pues escuchamos a la BBC Symphony Orchestra dirigida por una mujer, por Marina Alsop, dirigiendo este Short Ride in a Fast Machine de John Adams. Thank you. Bueno, pues hasta ahora hemos escuchado trenes sinfónicos, locomotoras orquestales y pequeños trenes rurales atravesando paisajes brasileños. Pero el mundo ferroviario también dejó su huella en otro territorio musical fundamental del siglo XX, el jazz. En este caso, el tren no es una locomotora de vapor ni un tren rural. En la obra que vamos a escuchar a continuación, este tren es el metro de Nueva York. La pieza se titula Take the A Train, Toma el tren A, una de las páginas más famosas de toda la historia del jazz. Fue compuesta en 1939 por Billy Strayhorn, colaborador estrechísimo del gran Duke Ellington. Billy Strayhorn era un músico extraordinariamente refinado, pianista, compositor y arreglista. Entró en la órbita de Ellington siendo todavía muy joven y pronto se convirtió en su mano derecha. Muchas de las obras más célebres asociadas a la orquesta de Ellington nacieron en realidad de la pluma de Strayhorn. Cuenta la historia que cuando Strayhorn llegó por primera vez a Nueva York, Duke Ellington le dio indicaciones muy sencillas para encontrar su casa en Harlem. Le dijo, Take the A train, toma el tren A. Se refería al tren A de la línea A del metro. Esa línea A conectaba Brooklyn con Harlem y era una de las arterias principales del metro neoyorquino. Aquella indicación cotidiana terminó convirtiéndose en una pieza musical brillante que con el tiempo sería el tema emblemático de la orquesta de Duke Ellington. La música refleja perfectamente la vitalidad de la ciudad. El ritmo es ligero y elegante. Los metales brillan con ese sonido inconfundible de la Big Band. Y la melodía transmite una sensación de movimiento continuo, casi como si el metro atravesara estaciones y barrios a toda velocidad. Estrenada a comienzos de los años 40, Take the A Train se convirtió en la sintonía habitual con que la orquesta de Duke Ellington abría todos sus conciertos. Y desde entonces sigue siendo uno de los estándares más queridos del repertorio jazzístico. Bueno, pues si alguna vez viajan a Nueva York y alguien les dice Take the A Train, ya saben que no solo les está dando una indicación, también les está recordando una de las melodías más célebres del siglo XX. Pues venga, tomemos el tren A, acompañados de Duke Ellington y su orquesta. Thank you. Y seguimos en el mundo del jazz. En este caso, vamos a montarnos en el tren nocturno del blues. Y es que el tren es uno de los grandes temas de blues. Aparece constantemente porque durante décadas los músicos afroamericanos viajaban en tren por el sur de Estados Unidos y el sonido rítmico de las ruedas inspiró incluso el estilo boogie-boogie del piano. Si el ferrocarril fascinó a los compositores sinfónicos europeos, en Estados Unidos el tren se convirtió en algo todavía más profundo, un símbolo central del blues. Durante décadas, el tren fue el gran medio de transporte en el sur de los Estados Unidos. Las vías férreas atravesaban campos de algodón, pueblos pequeños y ciudades en crecimiento, y muchos músicos afroamericanos viajaban constantemente en tren de un lugar a otro, llevando su música de estación en estación. Pero miren, el tren en el blues no es solo un vehículo, es también una metáfora. Puede representar la huida, el cambio de vida, la esperanza de un futuro mejor, o simplemente la sensación de que el mundo sigue avanzando mientras alguien se queda atrás. No es casual que tantos blues mencionen trenes nocturnos, estaciones perdidas o locomotoras que desaparecen en el horizonte. El ritmo regular de las ruedas sobre los raíles, ese traqueteo constante, inspiró patrones rítmicos que acabarían convirtiéndose en la base del boogie-boogie, un estilo pianístico muy popular en los años 20 y 30. Bueno, pues una de las canciones más conocidas de esta tradición ferroviaria del blues es Midnight Special, popularizada por el gran Leadbelly Belly. La canción habla de un tren nocturno que atravesaba Luisiana y cuya luz, según la tradición popular, iluminaba las celdas de una prisión cercana cuando pasaba. Para los presos, al parecer, ver esa luz era casi una señal de esperanza. El tren seguía su camino hacia la libertad. Bueno, pues la canción mezcla así la realidad del ferrocarril con el imaginario del blues, donde el tren representa huida, libertad o cambio de destino. Pues este Midnight Special, especial de medianoche, es uno de los blues ferroviarios más famosos de la tradición americana. Vamos a escucharlo.
Hey, you wake up in the morning. You hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie, the midnight special. Shine a light on me. Let the midnight special.
Y estamos ya en la recta final de este programa de hoy dedicado al ferrocarril y la música. Hemos visto desde el romanticismo del siglo XIX hasta la modernidad del siglo XX, pasando por el jazz, que el ferrocarril ha sido mucho más que un medio de transporte. Ha simbolizado el progreso, la aventura y la posibilidad de descubrir nuevos horizontes. Los compositores han sabido traducir ese impulso en música. Y así, entre vapor, raíles y estaciones, el tren se ha convertido también en un motivo musical lleno de energía y de imaginación. Y ahora quiero que nos remontemos al año 1979. ¿Por qué? Porque, haciendo una pequeña excepción, me gustaría incluir un par de canciones más que no son estrictamente música clásica ni jazz, pero que tienen mucho que ver con el ferrocarril, con los trenes. La canción que les quiero presentar se titula Last Train to London, el último tren a Londres, que es una canción, como quizás algunos de ustedes sabrán, de la banda de rock inglesa Electric Light Orchestra. ELO, para los amigos, según las iniciales. Bueno, según Lennon, este grupo, Electric Light Orchestra, era hijo de los Beatles. Bueno, la verdad es que la canción Last Train to London está basada en hechos reales. Este último tren a Londres cuenta la historia de una holandesa que, trabajando con judíos británicos y austríacos, se enfrenta a Adolf Eichmann para rescatar a miles de niños de la Viena ocupada por los nazis. ¿Cómo? A través de un tren. Pues escuchemos también a esta banda de rock, a la Electric Light Orchestra, con este último tren a Londres. Yeah. Para concluir el programa de hoy, dos canciones que forman parte ya de la música de nuestras vidas. Creo que no hace falta ni presentarlas. Bueno, por si acaso, para los más jóvenes, vamos a escuchar primero una canción que cantaban Miguel Bosé y Ana Belén. Estamos en los años 1980, titulada El Trenecito, que por cierto luego utilizaría Renfe para promocionar los billetes de los días azules de Renfe. Pues eso, el trenecito.
Cógete de mí, vamos a jugar, que éramos un tren, chaca, chaca, chá. Coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este tren se va.
¿A dónde va el tren? Dígame, señor.
A correr que corre hasta Champotón.
Toca la campana, tin, 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 tin,
que este trenecito pronto va a salir. Chucu, chucu, chu, va para Laredo, no lo sabes tú. No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey.
Todos los vagones apretados van,
llevan pasajeros hasta la ciudad.
Es un trenecito viejo de vapor,
el que va adelante es el conductor. Cógete de mí, vamos a jugar, que éramos un tren, chaca, chaca, chá. Coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este tren se va.
¿A dónde va el tren? Dígame, señor.
A correr que corre hasta Champotón.
Toca la campana, tin, tin, tin,
que este trenecito pronto va a salir. Chucu, chucu, chu, va para Laredo, no lo sabes tú. No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey.
Todos los vagones apretados van,
llevan pasajeros hasta la ciudad.
Es un trenecito viejo de vapor,
el que va adelante es el conductor.
Seguro que más de uno y más de una de ustedes se han puesto a cantar. Yo sí, desde luego. Y seguro que con la canción que hoy nos despide el programa 242, también van a cantar muchos de ustedes. Les espero la próxima semana, como siempre. Sean felices, cuídense mucho y que la música les acompañe. Les dejo con el consorcio y el chacacha del tren.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. De lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que